Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, todo en orden.
Lo primero que le quiero decir a los oyentes, disculpame y ya te dejo, es que todo lo que hablamos en el, vamos a decir, el editorial, el comienzo del programa referido al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y su esposa, la diputada del MPP, Susana Pereira, va a quedar posteado en espectador.com/rompecabezas, porque mucha gente que llegó tarde no lo escuchó y quiere, por supuesto, escuchar lo que tenemos para decir al respecto. Allí está y va a estar posteado en breve.
Bueno, bien, un breve recordatorio simplemente, ¿no? Para recordar que hay cosas que no se pueden ignorar, hablando de memoria, que es algo que nos gusta hacer a los uruguayos, ¿no? El lunes 26 de noviembre del año 2012, estamos hablando mucho antes que comenzara la investigación judicial, la diaria entrevista al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Lo hace el colega Rufo Martínez, una columna que tenía allí, ¿no? Y entonces, en parte de esa entrevista, le pregunta: su esposa, la diputada del MPP, Susana Pereira, ha ido a ver a Peñarol junto a la Barra Brava y ha cantado canciones que dicen, por ejemplo, "aunque no quiera la policía". ¿Cómo se procesa eso en el hogar? Y Bonomi contesta: no se procesa, ella es de Peñarol. Hay problemas que se generan en la Barra Brava que no se arreglan dejando de ir. Ella lo vio en la Amsterdam, yo lo vi por la tele. Hemos ido junto a clásicos, y cuando subimos al palco oficial, ella agarra para la derecha y yo para la izquierda. ¿Más claro?
Más claro, hay que echarle agua con cianobacteria, claro, ¿no? Claro. Bien, sí.
O sea, sí, hay cosas que no se pueden ignorar. No. El fútbol tiene problemas a todas las puntas, ¿no? Tiene problemas con sus hinchas, con sus hinchas más fanáticos, en este caso, y tiene problemas con sus dirigentes, y también tiene problemas con sus técnicos. Y a propósito de esto, John Carlin, que es un escritor y periodista británico que ha centrado su actividad básicamente en el tema política y deporte, y que es autor de un libro conocido como El Factor Humano, que fue publicado en el 2008, y que dio origen a la película aquella, creo que se llamó Invictus, no recuerdo el nombre.
Pero me acuerdo del Factor Humano, sí.
Claro, la película es aquella que trata sobre el Mundial de Rugby, que tuvo en la época de Mandela, ¿no? En Sudáfrica. Sí. Bueno, una película de Clint Eastwood, una película fenomenal, ¿no? Inspirada en el libro de Carlin.
Claro.
Carlin publica el sábado en el País Semanal de España una nota muy interesante que la vamos a postear entera para que la conozcan. Es una nota extensísima que él tituló "El negocio del fútbol en llamas". Y dice por allí: millones de aficionados esperan ansiosos el inminente comienzo de la nueva temporada futbolística. Ningún otro juego ha capturado los sueños y la imaginación de todo el planeta. Ninguno alimenta tampoco un negocio de semejante calibre. El resplandor del espectáculo esconde una enorme montaña de corrupción. Llega el momento en que un niño empieza a cuestionar la existencia de Santa Claus o de los Reyes Magos. Algo oye o algo ve que le siembra la duda, pero elige cerrar los ojos, taparse los oídos y seguir creyendo, aunque sea solo por una Navidad más. En este punto es donde estamos, como congelados en el tiempo. La mayoría de los millones y millones de adultos de todas las razas, creencias y geografías que encontramos en el fútbol un refugio o una distracción de los líos que nos trae la vida. Pero el descaro de los que mandan el fútbol y trafican con las fortunas que genera nos los pone cada día más difícil. Los que seguimos equipos con una devoción casi religiosa, o los que simplemente disfrutamos del insuperable teatro en directo con su arte y su furia que ofrece un partido de fútbol, tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor para mantener nuestra inocente credulidad. Hay que ser muy obcecado, muy ciego, para seguir negando que los amos del deporte navegan en un pantano fétido, saturado de aquella infinidad de engaños, traiciones y robos que se resumen en la palabra corrupción. La mejor garantía de la que gozan los ladrones del fútbol para preservar su impunidad es el instinto evasivo que tenemos para mirar para otro lado, como cuando vamos al cine o leemos una obra de ficción y suprimimos nuestras facultades racionales. Sabemos que es mentira, pero no nos creemos igual. Agrega una serie de datos a propósito de cómo se ha llegado, por ejemplo, a elegir países para disputar el Mundial, ¿no? Cuenta, por ejemplo, lo que ocurre con Qatar, que es un absurdo, digamos. Sí, sí, sí. De donde
bueno,
se mire.
Pero cuando saltó todo lo de la FIFA ya se quedó al descubierto todo eso, ¿no?
Exactamente, pero no pasó nada. Qatar va a organizar el Mundial de Fútbol. Claro. Lo va a hacer en noviembre en lugar de julio. Cambia todo el calendario mundial. Claro. Porque en realidad era una brutalidad contra los jugadores y contra los espectadores que iban a ir con temperatura de 50 grados, ¿no?
Sí, sí, tremendo, bien. Increíble.
Dice, agrega Carlín, que tales fueron los procesos mentales paralelos con los que yo respondí durante años a las noticias sobre la corrupción de la FIFA, el organismo que ha mandado en el fútbol mundial con la misma arbitrariedad con que el Politburo mandaba en la Unión Soviética. Me enteraba de que se publicaban libros o artículos denunciando a la mafia internacional que determinaba las reglas del juego, que decidía dónde se les celebraban mundiales, que controlaba el lucrativo negocio de los derechos de patrocinio de televisión. Me enteraba, pero no quería leer esas cosas, no quería saber. Tenía demasiado presentes las dificultades de la vida cotidiana o la maldad, el cinismo y la idiotez de tantos de los que mandan el mundo político como para encima permitir que se contaminara aquel feliz santuario futbolero que me daba la oportunidad de regresar a la ilusión de la infancia. Hace unos años estaba en el despacho del presidente de un importante club europeo. Recuerdo que hablábamos de un directivo sobre el que habían caído sospechas de corrupción. El presidente me miró a los ojos y me dijo: tienes que saber que el mundo del fútbol profesional es absolutamente amoral. Me olvidé de la conversación y del comentario nada más salir del despacho, pero lo recuerdo ahora. Lo recuerdo casi todos los días, ya que no parece pasar ni uno últimamente sin que nos enteremos de un nuevo escándalo, ni uno desde aquel día del año pasado, 27 de mayo del 2015, cuando todo cambió para siempre, cuando ya no tuvimos más remedio que reconocer que la FIFA era un nido de serpientes. Haría falta una enciclopedia para catalogar todo lo que se ha destapado desde entonces sobre las actividades criminales de la FIFA y sus asociaciones hermanas, como la Conmebol de Sudamérica. Se trata de una actividad mafiosa clásica, de un sistema de crimen organizado que ha durado décadas. Esto lo dijo un agente del FBI al canal CBS de Estados Unidos. Te hacen una oferta que no puedes rechazar. Me pagas si consigues el patrocinio o los derechos de televisión o la sede del Mundial. Si no, no. Pero no sería justo verter toda la culpa sobre la mafia fifera. Ellos son la cabeza más visible de un ecosistema futbolero podrido, repleto de representantes, directivos y jugadores corruptos, la mayoría de los cuales ha evitado caer bajo la lupa de la ley. Podemos estar seguros de que solo hemos visto la punta del iceberg. La dificultad de llegar al fondo radica en la ausencia de normativas para frenar la corrupción y el apego casi total al principio de la omertá entre aquellos que se ganan la vida con el fútbol. Sí. Tanto los ladrones como los honrados saben que su carrera sufrirá ansiedad en la cara y cuentan lo que saben. Después, Carlín también hace un relato pormenorizado de varios casos que vinculan a contratistas y algunos de los más renombrados entrenadores del fútbol europeo con notorios actos de corrupción. Se sorprenderán con los nombres que van a encontrar allí, ¿no? Mm. Por ejemplo, menciona los negociados de Alex de Ferguson, del Manchester.
De Ferguson, sí, claro.
Claro, él tenía un hijo que era contratista. Ajá. Y entonces hacía llegar al club a los jugadores que representaban a su hijo, ¿no? Claro. Pero no es el único. Menciona otros casos más complejos y cómo se operó con determinados jugadores, digamos, cómo operaba, ¿no? Y Carlín agrega por ahí, Blatter y compañía lo tienen complicado porque están atrapados en las mandíbulas del bulldog del FBI y porque además no son ídolos de nadie. Mm. Los que sí caen en la tentación de creerse superhombres por encima de la ley, alentados por los buitres que los rodean. Nos los ponen difícil a los cientos o miles de millones que hemos descubierto en el fútbol, la gran diversión y el gran consuelo de la vida. Pero llegada la hora de la verdad, llegado el partido, seguimos siendo cómplices del secretismo que permite que los amos roben con impunidad. Empieza la nueva temporada, vuelve la ilusión, y los locos del fútbol que se han tomado la molestia de leer este artículo rápidamente lo olvidarán. Yo que lo he escrito también. Para los forofofos, el fútbol vale más que la justicia. Después de leer este artículo de Carlín, bien se puede decir que cualquier semejanza con nuestra realidad no es mera coincidencia, ¿no? Yeah. Y fíjate vos, este dato final. Una persona estrechamente vinculada al fútbol me dijo el otro día: el que dos abogados penales sean de las figuras más notorias de nuestro fútbol revela mucho sobre el estado de situación de esto que solo debería ser un deporte.
Claro, totalmente. Y yo viste que me estaba acordando el otro día de que durante el gobierno de Mujica le quitaron el impuesto a las transferencias que hacen los contratistas de fútbol en Uruguay, ¿no? Donde se hacen pases millonarios y ganancias escalofriantes, ¿verdad? De dinero. Bueno, tributaban y el gobierno de Mujica les quitó el tributo. Vayan hilando fino, vayan hilando grueso.
Hubo un diputado del PGP de Canelones, años a, yo no recuerdo la fecha, pero creo que fue durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, que denunció varios casos importantes, ¿no? Esas triangulaciones raras que había con el fútbol uruguayo. Sí. Él lo señalaba como lavado de dinero, ¿está claro? Sí. Y puso nombres arriba de la mesa, puso datos muy concretos. Nunca se investigó nada y al diputado nunca lo eligieron.
Y bueno, así está todo. Y hay que decir que la FIFA Blatter finalmente no fue en cana, ¿no?
Todavía no.
Y yo me parece que nunca, ¿eh?
Mirá lo que te digo. Que nunca.
Y que nunca. Evidentemente, digo, las pruebas ya deberían estar. De estar, ya están. Así que me parece que nunca las vamos a
tenemos conocer. Esta situación en que todo el mundo sabe todo lo que pasa, pero todo el mundo mira para otro lado y siguen haciendo los negocios. No sabemos ni siquiera en qué condiciones, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, esa es lamentablemente la realidad que se vive, ¿eh? Uno la observa simplemente con ver a los personajes, como en este caso Blatter, muy tranquilo. O el otro es Platini también, ¿no? Digo que también, incluso te acordás que le había dado esa plata en mano, no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, claro, claro.
Platini está libre.
Si no me equivoco, hasta el actual presidente está involucrado.
Bueno, ahora yo he escuchado algo, la verdad que no he leído al interior de la información, pero hace poco, efectivamente, en algunos medios de prensa se informaba de eso, que tendría algo, en fin. La verdad es que no puedo hablar porque no he leído el artículo, pero sí sé que en distintos medios de prensa se manejó la posibilidad de que el propio Infantino también tuviera relación con algunas de estas cosas, que sean estas prácticas que se han venido haciendo dentro del organismo internacional. La verdad que increíble, ¿no? Que vivamos en una sociedad así, tengamos que perplejos ante un poder que nos supera, evidentemente, en cantidad y en poder, tener que estar siendo espectadores solamente de lo que ocurre, haciendo comentarios entre nosotros, porque bueno, cuando los hacemos públicos sabemos en qué terminan, ¿no? Terminamos prácticamente señalados nosotros y no las personas a las que se debe señalar. Bueno, Carlos, bueno, la tranquilidad entonces para todos los oyentes de que va a estar el editorial del día de hoy posteado en nuestro sitio web, así que, bueno, los dejamos tranquilos porque había realmente muchos pedidos y gente que no pudo escuchar el comienzo del programa, lógicamente, ¿no? Como ocurre casi siempre, no todo el mundo puede escuchar a todas horas. Bueno, ¿qué haces ahora de tarde?
¿Qué hago ahora de tarde?
Pinto. Que me das una siesta y pintás. Pinto. ¿Ah, sí? ¿Vas a pintar ¿sí? a
los Gonzalitos? No, paredes pinto.
Sí, ya sé. ¿No? Yo ya sé porque ya me estuviste contando.
¿Vas a pintar? Bueno, está.
¿Les queda mucho todavía?
Y todavía nos queda un poquito, pero estamos casi al final.
Bueno, un abrazo para Gonzalito entonces. Bueno. Que quede todo bien. Se lleva un pintor más o menos, el que sos vos, pero va, qué sé yo.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
¿Qué vas
para lo que se puede.
Vas para la parte final, me parece, va a ser. O al rasqueteo.
Yo llego a la segunda mano siempre.
Sí, claro. Se hace un lío. Bárbaro. Bueno, que pasen bien, mándanos
un abrazo grande, chao. Hasta mañana.
Un saludo grande a todos.
Chao.